El espacio donde tu voz cuenta y tus problemas encuentran soluciones.
Aquí en la colonia llevamos meses sin alumbrado público, sin luz en las calles.
Yo quiero reportar un bache que parecen cráteres.
En la escuela de mis hijos no tiene maestro.
Oiga, yo quisiera pedir que de verdad hagan algo por las rutas. De verdad está todo muy caro lo de las rutas.
Somos el puente entre la ciudadanía y el gobierno. Porque juntos construimos una comunidad más fuerte y conectada. ¿Tienes dudas, peticiones o necesitas orientación? Escríbenos por WhatsApp, redes sociales o llámanos directamente. ¡Comenzamos!
De la mañana con 2 minutos, es el viernes 7 de noviembre de 2025 y esto es la Radio Ciudadana. ¿Cómo están? Muy buenos días. ¿Cómo amanecieron? ¿Cómo les arranca el fin de semana? ¿Cómo el viernes? Esperemos que bien, de verdad, donde sea que nos estén escuchando, reciban un fuerte abrazo, un saludo. Gracias por estar en la sintonía de la Radio Ciudadana, gracias por estar en la sintonía de RTV Morelos Radio a través del 102.9, del 100.5 FM. Muchas gracias, sean ustedes todas y todos bienvenidos. Y bueno, pues gracias también por habernos escuchado durante esta semana, que estamos terminando. Ha sido una semana de contenido muy interesante, de programas muy, muy interesantes. Esperemos que hayan tenido la oportunidad de seguirnos y de recuperar la información que aquí les fuimos dejando. Es viernes, arrancamos con las crónicas calderonianas porque tenemos agenda llena. Mi querido Hugo Calderón, hasta Houston, te saludo. ¿Cómo te va?
Aquí estamos, mi querido Roberto. Muy bien, muy buenos días. Friolentos días. Friolento viernes, pero bueno, aquí estamos con todo el afecto de siempre, te saludamos y estamos ya a través del 102.9 en este viernes, como ya dijiste, 7 de noviembre de 2025. Pasó el festejo del Día de Muertos, que fue opacado por una serie de acontecimientos, sobre todo que ocurrieron en Michoacán,
sí.
Los cuales cimbraron las estructuras políticas del país, pero hoy cerramos la primera semana de este mes de noviembre, ya se acerca el 20, día en que se recuerda la Revolución Mexicana y se premia a los mejores deportistas. Y por ello, amigos del auditorio, por cierto, saludamos a Lilian Casariego, que está pendiente de nuestra crónica calderoniana en Yautepec. Y vamos a recordar que en 1933, hace ya casi un siglo, mi querido Roberto,
Hugo, casi un siglo, fíjate nada más.
Casi un siglo, sí, Estamos en el 25 y esto fue en el 1933 del siglo pasado.
Así es.
Se inauguró el Parque Revolución,
mira,
que todavía funciona en el centro de Cuernavaca, en la esquina de Morelos y Abasolo. El famoso Revo, como le llamamos muchos cuernavacos, se inauguró dentro del programa de festejos del llamado Acercamiento Nacional. Al inicio de los años 30... eran tiempos difíciles para los morelenses después de la etapa revolucionaria, porque hemos de recordar que la historia nos dice que, pues, al inicio de la revolución, pues Cuernavaca se quedó prácticamente deshabitada, y ya se imaginarán ustedes allá en los 30s cómo estaría la ciudad hoy conocida como la Eterna Primavera. Y los terrenos del ahora Parque Revolución pertenecían a la huerta del arzobispado de Cuernavaca, y fue en 1927, cuando el entonces gobernador Ambrosio Puente inició las gestiones para la construcción del Jardín Revolución. Por aquellos días, en la década de los 30, no existía la calle 20 de noviembre. Fue el general Plutarco Elías Calles quien financió el inicio de las obras del Revo. Calles, por cierto, ya se los hemos dicho en alguna crónica calderoniana, vivía a una cuadra hacia el sur sobre la avenida Morelos. Ahora, en lo que fuera su casa, le ocupa una tienda de autoservicio que es casi que de las primeras que se ubicaron aquí en la capital morelense.
Es la comercial del centro, ¿no?
Ándale.
¿Verdad?
La comer del centro, como dicen. Don Plutarco también fue uno de los fundadores del ahora muy decaído Partido Revolucionario Institucional. Pues, sí. Antes, Partido Nacional Revolucionario, el PNR, fue don Plutarco de los fundadores.
Así
con
es.
Los años, el Parque Revolución se convirtió en cuna de deportistas destacados, sobre todo en básquetbol, y voleibol. Claro, el Revolución, además de las canchas para vóley y básquet, tenía su alberca casi olímpica, pero fueron muy pocos los que alcanzaron renombre en esa disciplina, en la natación. En dicha alberca de cantera, con agua casi helada, aprendimos a nadar muchos de los cuernavacos de antaño. Algunos ya partieron, pero todavía recordamos aquellos años infantiles nadando en el Revo con sus trampolines. Y pues uno de los atractivos del viejo Revo lo fue desde sus inicios, el famoso Manneken Pis, dicen, réplica del que dicen también existe en Bruselas, Bélgica. Nosotros no hemos visto el de allá, pero aquí desde siempre a esta figura se le conoció como el Mioncito, y se dice que el que ahora está en el Revo es una copia, porque el original, ya sabrán ustedes, por el tiempo se desapareció, se volvió invisible.
Oye, pero a ver, expliquémosle a la, habrá quien no ubique por qué le dicen así a la escultura, Hugo.
¿A poco crees? No, yo creo que sí. Pero hay... mire, para los que no sepan cómo, por qué le dicen así, sí. Entrando antes era el Ayuntamiento de Cuernavaca, hoy es el Museo Ajá. de la Ciudad de Cuernavaca, Ajá. entra sobre el lado derecho para subir a la planta alta, ahí está una figura que no se parece nada a la que yo conocí, aquel famoso Mioncito en el Revo. Y por cierto, quien no haya tomado agua del Miontito ni la Fuente de León, y de veras que está muy chamaco, porque la mayoría de nosotros nos pegamos, aunque hoy nos tacharían de no sé de qué, pero qué bárbaro. Y lo bueno, mi querido Roberto, es que todavía lo podemos platicar. Hoy ya se enferman de todo con esa agua.
Fíjate, no, pues es que empezando por ahí, Hugo, imagínate ahora pensar tomar agua de cualquier fuente pública, pues ¿de dónde, no?
Yo recuerdo que saliendo luego de las cáscaras que se armaban en el Revo, nos íbamos y cruzábamos por la catedral, y ahí pues de la misma manguera que estaban regando el jardín, le pedíamos chance, y de ahí le tomábamos sí, antes de cruzarnos sí. al Ayuntamiento de Cuernavaca, entonces era presidente don Valentín López González, sí. para ir a sonarle primero al solfeo, y después ya los instrumentos. Me tocó tocar el clarinete en aquella inolvidable banda infantil municipal que se integró allá por los años de 1964 a 66, cuando fue presidente municipal el inolvidable cronista de Cuernavaca, don Valentín López González, a quien saludamos puestos de pie. Pero volviendo a las viejas canchas del Revo, les vamos a decir a nuestros amigos que surgieron figuras destacadas en el deporte. La familia Aguirre y Rebollo fue de gran tradición en el básquetbol. Seguramente muchos de ustedes han de recordar a esa familia Aguirre y Rebollo. Y los hermanos Barrón, Gloria y César, salieron también del Revo para ser seleccionados nacionales y competir en eventos internacionales. En la Olimpiada de 1968, nada más presten atención ustedes, fue destacada la participación en el baloncesto nacional de la famosa galleta María Rebollo, gloria del básquetbol morelense, porque fue seleccionada en esa Olimpiada del 68. También en la década de los 70 surgió Remigio Olea, y años más tarde la Rana Arturo Hernández, brillantes exponentes del voleibol. Por cierto, el nombre de la Rana Arturo Hernández está en una instalación del Estadio Centenario, dedicada en su nombre a una de las canchas de voleibol. Las hermanas Prisca y Tina Aguirre fueron forjadoras de varias generaciones de basquetbolistas, tanto en la rama femenil como en la varonil, obviamente, egresados del Revolución. Y cómo no recordar también a don Álvaro Moctezuma, durante muchos años presidente de la Asociación de Básquetbol de la entidad. Y en 1957, dentro del Parque Revolución, se construyó el Jardín de Niños Resurgimiento, inaugurado por el gobernador de aquel entonces, don Rodolfo López de Nava. El Resurgimiento ha sido una de varias generaciones. Pero amigas, amigos, ya se terminó la hora de nuestras crónicas calderonianas a través de la Radio Ciudadana. Les damos las gracias por escucharnos, les pues que tengan un gran fin de semana. Cuídense del frío, porque no sé si sea por la edad, mi querido Roberto, pero yo ya desde la mañana ando con mi gorrita de estambre.
Andas con el chipiturco. No, fíjate que está lo comentamos esta semana, está descendiendo, digamos, está llegando a nuestro país de proveniente del norte, del polo norte, una masa de aire polar ártico, que es diferente a un frente de frío, es una masa más intensa de frío, que justamente va a afectarnos, este fin de semana comienza a afectar de manera importante el país. Entonces vamos a tener amaneceres más fríos y en el transcurso del día probablemente sol, pero rachas de viento así fresco. Así va
pues
a estar.
Qué bueno, Roberto, sí, que nos das esos datos técnicos, porque nosotros pensábamos que era porque ya habíamos rebasado el séptimo piso, ya nos vamos encaminando bueno, ¿para qué
sí,
te digo?
Sí se siente
y
más,
ahora con esto, sí, de la revolución.
Sí se siente más.
La revolución, sí. Querido Roberto, pues estábamos revisando y digo, bueno, ya casi se va a cumplir un siglo de que lo inauguraron. Y sigue en pie ahí ese famoso rebo.
Fíjate nada más.
Pues gracias por escucharnos, amigos. Nos hicieron recordar realmente los buenos tiempos de Cuernavaca, que nada se parecen a los que a veces estamos viendo en estos días aquí en esta capital mundial de las bugambilias. Gracias y hasta la próxima.
Gracias a ti, mi querido Hugo. Oye, ¿sabes quién te quiere dejar un saludo? Porque está aquí en la cabina y vamos a platicar con ella en la siguiente parte del programa.
Dime.
A ver, te saluda.
Pati Jiménez Pons.
¿Qué tal? Hola, Hugo, qué querida gusto Pati, escuchar. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, mi querida Pati?
Sí, oye, es el periodista más identificado con el pueblo de Morelos.
Seguramente,
por su forma de platicar, por todo su conocimiento.
Bueno, tú dijeras, no, tú no cantas mal las rancheras, porque en lo que es gastronomía, ahí estás tú, mi querida Pati.
Me da mucho gusto saludarte, te mando un gran abrazo, por favor.
Igualmente, Pati.
Otro a Mike, por favor.
Saludos.
Gracias, gracias, mi querido Hugo. Te mando un fuerte abrazo. Bueno, pues sí, efectivamente, amigos del auditorio, amigas y amigos del auditorio, en el teléfono Hugo Calderón y aquí con nosotros Pati Jiménez Pons, dos figuras, Hugo, en el periodismo de muchos años, con esta característica, justamente, Pati, cuando platicamos con Hugo de hacer esta participación, que le agradecemos mucho, es que Hugo tiene un registro muy particular, una forma además muy particular de acordarse, de narrar las cosas.
Y qué memoria.
Sí.
Extraordinaria, hasta parece que vivió en los otros años.
Sí, con esos datos.
Sí.
Y tú, Pati, mi querida Pati, pues es una investigadora, recopiladora, tienes libros sobre la cultura gastronómica, sobre las costumbres, que bueno, pues también dicho como lo acaba de decir mi querido Hugo Calderón, pues no cantas mal las rancheras, por toda la información que tienes sobre nuestro hermosísimo estado de Morelos. Vamos a platicar con Pati Jiménez Pons, que está aquí con nosotros, en el marco de las conversaciones de todos los viernes que comenzaron la semana pasada con Ludovico, que estuvo aquí, Ludovico Pech. Qué historia, la de Ludovico, que nos recomendó pues la ruta de Zapata como una alternativa para visitar el fin de semana. Y hoy vamos a hablar de Coatetelco, ¿verdad?
Coatetelco, exactamente.
Para turistear Coatetelco este fin de semana.
Para culturizar, para apreciar y para reconocer su valor.
Porque es
como pueblo indígena, municipio indígena.
Más allá de su laguna.
Más allá.
Es más, de eso, más que eso, ¿no?
Es que es Coatetelco es mucho más que la laguna.
Muy bien, pues vamos con eso. A ver, para que no se quede el dato de lo que decía Hugo Calderón de esta escultura. Es que cada ciudad, miren, bueno, en el interior del país recuerdo que hay anécdotas. En San Luis Potosí hay una plaza donde hay esta escultura. Es una escultura que se llama el Manneken Pis, así se llama. Es una escultura de un niño orinando. Es un niño, un niñito chiquito orinando.
¿El niño mío?
El niño mío, como se le llama. Decía Hugo Calderón, el mioncito. Bueno, así se le dicho popularmente. Es una escultura que fue creada en 1619 por Jerome Duquesnoy. Y es para adornar una fuente pública. Y esencialmente su historia es una leyenda. La leyenda en Bruselas, en Bélgica, es que el niño habría apagado con su orina, orinó sobre una mecha de un cañón que iba a destruir una muralla de la ciudad de Bruselas, que estaba bajo ataque, bajo asedio militar, y que pues ya todo como el niño artillero, ¿no? Sí, que sí. Todo el mundo estaba ya abatido, pero la mecha se había quedado prendida. Entonces no había quien la apagara y el niño fue y orinó sobre ella y la apagó. Y con eso evitó que cayera la muralla. Esa es la historia y por eso ha sido recreada. Bueno, la original pues la robaron, la movieron, etcétera. Pero en el mundo se ha replicado la escultura y Cuernavaca no fue la excepción. Tiene su mioncito.
Cada quien su mérito. Aquí este niño mion le quitó de la sed a cientos de modelenses chiquitos. Sí. Y yo, que no estaba tan chiquita, pero con el calor llegaba y me mojaba la cara.
Porque estaba el chorrito de agua. Sí. Ese era el chiste de la escultura. Bueno, gracias, mi querido Hugo, por hacernos recordar esto. Fíjate que a mí me tocó verlo todavía, Pati.
Sí.
Me tocó verlo todavía en funcionamiento en ese Parque Revolución, que era, no estaba tan desarrollado la parte deportiva, sino era más bien un parque pues atractivo de Cuernavaca. De esos momentos que Cuernavaca tuvo, mira, el Revolución, el Borda, el Ocampo.
El Ocampo, maravilloso.
Maravilloso, era un lugar.
Sigue siendo.
Sí, sigue siendo. Lamento que esté tan el gobierno anterior lo dejó ahí. Estaba Chapultepec, que era un parque público, después estuvo concesionado, pero fue mucho tiempo parque público. O sea, teníamos una serie de alternativas, el jardín de Maximiliano en Acapancingo. O sea, auténticos pulmones, lugares en donde una vegetación increíble, de fuentes, de pues esa Cuernavaca.
Esa Cuernavaca del recuerdo.
Sí.
Y se podía jugar en la calle.
Se podía jugar en la calle, sí. Sí, sí, íbamos de un lugar a otro. A mí me tocó todavía esa parte de caminar en la noche, de tener alguna actividad en el Zócalo. Íbamos caminando a Chapultepec, por ejemplo, que yo vivía por ahí. 9:10 de la noche, uno caminando con los amigos, mira.
Nosotros trabajábamos ya hasta muy tarde en Palacio de Gobierno y salíamos a las tantas de la madrugada. Sí. Y caminamos felices.
Yo tengo, a lo mejor es una utopía, pero yo tengo fe, tengo esperanza. Pienso que sí podemos recuperar esa Cuernavaca si nos ponemos a trabajar todos.
Yo también tengo esa fe.
Que sí la podemos recuperar, que sí podemos recuperar. Si no toda, porque todo cambia finalmente, sí algo de esa magia que tenía esa ciudad, que siguen teniendo otras ciudades, y por eso tengo esa esperanza, porque hay ciudades en este país que a pesar de esta situación difícil, Pati, hay ciudades en las que se puede todavía en la noche caminar con calma. Mérida.
Es maravilloso.
Mérida es un...
Yo no lo quería creer, ¿sí?
Me ganaste, pero Mérida es justamente una de esas ciudades mágicas en las que todavía se puede disfrutar la ciudad casi a cualquier momento del día. Bueno, vamos a pausa, vamos a regresar con Pati Jiménez Pons, porque vamos a viajar. Prepárense, listos, preparen dónde anotar, porque van a tener ahora tips. Los morelenses escuchamos y decimos todo el tiempo que venga el turismo, pero los morelenses a veces no conocemos nuestro estado, porque no sabemos cómo llegar, porque no sabemos qué más hay de lo que se dice que hay. Entonces, estas pláticas son justamente para que especialistas, guías certificados, como eres guía turístico certificado.
Sí, soy guía.
Además, fíjense, pues
ahora
saben, ¿no?
Nada más anfitriona por los 15 años míos, ¿no?
Sí.
Pero sigo recibiendo gente y sigo llevándolos. Ya no vivo de llevar y traer gente.
Sí. Sí, no es tu actividad primordial. Ya no. Bueno. Que si, ganas no te sobran. No. Vamos a pausa, regresamos con más. Estamos en la Radio Ciudadana.
Ciudadana hace una pausa. Avísale a tus vecinos que ya estamos al aire.
RTV Noticias, a la hora.
Fuerzas israelíes realizaron 2.350 ataques en Cisjordania recuperada durante el mes pasado, denunció la Comisión de Resistencia a la Colonización de la Autoridad Nacional Palestina. La secretaria de Seguridad Nacional estadounidense, Christine Noem, y el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, recorrieron las instalaciones de una escuela de aviación que podría servir como base militar de Estados Unidos en la costa central del país andino. La Suprema Corte de Estados Unidos avaló la orden del gobierno de Donald Trump de identificar a los solicitantes de pasaportes por su sexo biológico y no por su identidad de género. Empresas estadounidenses recortaron más de 150 mil puestos de trabajo en octubre, la mayor reducción mensual en más de 20 años. Los despidos son atribuidos al uso de la inteligencia artificial y la reducción de costos de las compañías. El Papa León XIV advirtió la aparición de nuevas formas de adicción entre los jóvenes, como el uso excesivo de internet, videojuegos, las apuestas y la pornografía, que indica un mundo carente de esperanza.
Este fue un servicio informativo de RTV Noticias. Morelos ya tiene denominación de origen para su mezcal, un reconocimiento histórico a siglos de tradición, sabor y maestría que aumenta 40% el valor comercial a más de 3.400 productores de 23 municipios que lo producen con pasión. Mezcal de Morelos, orgullo nuestro.
Morelos, la tierra que nos une. Universal 102.9 te acompaña donde vayas, cuando quieras. Síguenos en @universal102.9 en todas tus redes: Facebook, Instagram, X, YouTube y TikTok. Entra a universal1029.mx y descubre el mundo a través de la radio.
Donde haya algo interesante que contar, ahí estamos nosotros.
Despegues. Seguimos en la Radio Ciudadana. Tu espacio, tus soluciones.
Diez de la mañana con 23 minutos. 10:23. Estamos de regreso en la Radio Ciudadana. Estamos conversando esta mañana con Patti Jiménez Pons. Patti Jiménez Pons, pues, participa también constantemente en tesoros regionales, en donde hablan esencialmente pues de cocina, ¿no?
Pati, de ritos tradicionales y cocina. Ya le hemos dejado a un lado porque ya me encasillaron en la cocina. La realidad es que yo estudio toda la tradición, todo el patrimonio intangible del estado de Morelos, que es enorme.
Que es enorme y muy rico, además.
Muy rico.
Y lo has plasmado en
Cinco libros. Sí.
El más reciente, Relatos de la Otra Vida.
Relatos de la Otra Vida, que son 47 años de vivir con los, que digamos, los conocedores, los abuelos, los científicos y los narradores de las tradiciones de los pueblos. Entonces lo que hice fue tomar todo eso que me contaron, porque fui fabulosa tomando, yo era reportera de libretita, todas esas narraciones. Para ahora que ya están todos muertos, si yo tengo 80 años, imagínate.
Por eso se llama así, ¿verdad?
Relatos de la otra vida. Sí, ya todos están muertos. Entonces les dedico a ellos este libro y digo lo que me enseñaron después de su muerte. Resulta que para el mundo náhuatl, la vida después de la muerte sigue siendo la vida, siguen así haciendo sus cosas. Modesta Lavando está, sigue haciendo sus gabanes, y Mamá Tía Teo sigue enseñando. Pero ¿qué decían y cómo extrañaban? Por ejemplo, Modesta Lavanda se queda pensando, ¿y cómo extraña sus sayones? ¿Y cómo extraña la forma de cocinar? Porque fue una gran cocinera también, ¿no? Y esas narraciones que me dijo, te las paso a ese, perdón, a ese tiempo, ¿no? Ya. Ese es el libro.
Muy bien. Muy
de recuerdos.
Yo siempre lo he dicho, para todas las personas, para todos los amigos que nos escuchan, que quieren saber más de Morelos, a ver, más allá de que somos un estado privilegiado en el clima, en los balnearios, las zonas arqueológicas, Tequesquitengo, Tepoztlán y Tlayacapan, Morelos es mucho más, muchísimo más. Y cada comunidad, casi cada comunidad, cada pueblo, cada municipio tiene su historia, tiene una leyenda, o varias. Tiene una forma distinta de hablar, incluso.
Totalmente.
No es lo mismo. Y son vecinos, pero no es lo mismo ni las costumbres ni su forma de hablar en Xosocotla que en Coatetelco.
Se entienden ni siquiera en el náhuatl.
No se entienden
unos a otros. O Hueyapan y Coatetelco, ¿no?
O Hueyapan, Tetelcingo y.
Por eso ha habido reuniones para poder igualar o por lo menos entenderse entre ellos y entre todos los hablantes de náhuatl de lo que es pues el centro de México.
A ver, Coatetelco, para empezar, fíjate, Pati. se logra, y creo que es bueno que suceda, se logra que finalmente que Coatetelco se convierta en un municipio y se le reconozca esta condición de municipio indígena. ¿Te parece bueno que haya sucedido?
Por supuesto, por supuesto, porque son pueblos que se rigen por ritos y costumbres, que si no fuera por eso, estarían totalmente perdidas nuestras tradiciones. Además, tienen la capacidad de sostenerse a sí mismos. Generalmente, los municipios a los que pertenecían pelean un tanto, ¿no? El que no se les permita. Pues por las tierras de Coatetelco, que tienen agua, afortunadamente, por el tipo de sembradíos que hacen, por su zona turística, no los dejan ser. Como no dejaron ser
Guayapan.
No, el de abajo, Tetelcingo.
A Tetelcingo,
que
claro.
Todavía sigue siendo un pueblo indígena nada más, sí. Pero con una riqueza cultural que la gente no entiende,
pues
que
claro.
debían soltarlos. Lo que se ha pasado es que como si fuera con un cuchillo han rajado toda esa población, metiéndose todo tipo de tiendas y de los que venden terrenos y casas.
Fraccionamientos,
destruyendo una forma de vida de verdad ancestral, que se llegó hasta acá. ¿Cómo puedes pensar que una mujer vista su huipil y su enredo, exactamente como lo vestirá antes de que llegaran los españoles? ¿En qué cabeza cabe no reconocer eso, no? Ahora, los municipios indígenas, ¿qué son los municipios indígenas? Son territorios donde les une, primero que nada, la lengua, la visión del cosmos, el tipo de agricultura y actividades que tienen, porque no te creas que todo es con el motorzote, con el
la máquina, el tractor.
Con la máquina. No, hay un conocimiento ancestral del cómo sembrar. Y Coatetelco se caracteriza por eso. Es un conocimiento que se aprendió sentaditos junto al tlecuil. Los niños desde los 4 o 5 años empiezan a conocer el cómo sembrar, cómo cuidar la tierra. Otra cosa importante de los pueblos indígenas, son conocedores de lo propio y el respeto a lo vivo. ¿Qué es lo vivo? Los elementos, la tierra, la madrecita tierra, el aire, el agua, ¿verdad? Y el fuego. Al reconocerse como hijos de la tierra, la madrecita tierra, la cuidan. Lo que no se hace ya, ¿por qué? Porque llegan inversiones muy grandes de otras partes a municipios y dicen, sí, como ha pasado con el maíz, ¿no?
Sí.
Sí, cuando el maíz es una planta madre del que han vivido por siglos todos. ¿Gracias a qué? A esa combinación que tiene el maíz para darle vida a los mexicanos, a los indígenas. Porque el chilito nace ahí, el frijol nace ahí,
el maíz, la calabaza
nace ahí. Es un mundo de alimentación.
Sí.
Son muy importantes los pueblos indígenas, pero nada más por su forma de sobrevivir. Ellos tienen atractivos increíbles y tienen una historia extraordinaria. ¿Por qué Coatetelco? Yo te lo pedí.
Sí.
Dame chance de hablar de Coatetelco.
Sí.
Caray, qué lugar lleno de tradiciones, costumbres, misterios, rituales que les harían...
Déjame, antes de entrar a esa parte, Pati, porque a ver, pudiera parecer... que todos ubicamos en dónde está Coatetelco, fíjate. ¿Eh? Pudiera parecer, Coatetelco. No, hay gente que no ubica y que no logra diferenciar, y por eso estamos aquí hablando de esto, y de eso se trata este espacio. Por ejemplo, entender que hay dos lagunas contiguas, casi cercanas. Una es natural y otra es una represa que tiene condiciones naturales, pero esencialmente es un embalse de agua, que es la Laguna del Rodeo,
sí,
que está en la parte alta. Y en la parte baja, o sea, el territorio donde está la laguna de Coatetelco es una parte baja y es natural.
Y es natural.
Esa es natural. Y Coatetelco está, a ver, en coche, desde Cuernavaca,
pues yéndote
35 minutos.
La carretera vieja a Acapulco, derecho,
Temisco,
pasando al Puyeca.
Al Puyeca.
A los 3 minutos, das vuelta a la derecha y llegas rapidísimo.
Y llegas a Coatetelco.
Minutos, sí. O puedes ir también por el otro lado, por Meacatlán.
Por Meacatlán.
Antes de llegar a Mazatepec está una entrada que va directamente al lago. Pero yo siento que es más rápido que después de tomarse su nievecita en Alpuyeca, que eso es tradicional, síganse de frente 5 minutos a la izquierda y llegan a Coatetelco, y desde lo lejos se ve la laguna y siempre el verdor. Siempre el verdor.
Sí, es una, fíjense, es una característica llegar a Coatetelco, porque va uno sobre la carretera, da vuelta justamente uno en la desviación hacia Coatetelco, y yendo hacia Acapulco, digamos, por la carretera vieja, ¿sí?, hacia el sur, la vuelta es a la derecha, y son más o menos como unos 2 o 3 kilómetros de línea de camino recto, y después comienza uno a descender. Es una serpentina y empieza uno curva, 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 y parece uno que va a llegar a uno a un hoyo.
Y directo al pueblo.
A mí me gusta mucho el camino. Yo lo hago mucho en bicicleta, fíjate, de ida y de regreso, de ida y de regreso, en los dos sentidos. Pero es un camino increíble,
hermoso
por las vistas que vas teniendo en el momento en que vas descendiendo. Se logran ver partes del estado de Morelos y del estado de México que te queda de frente cuando estás bajando. Increíble que no se ve de otra manera.
Y se encuentra uno con un pueblo muy sencillo, de gente muy amable. Pero, ¿qué pasa cuando llegas a todos los pueblos indígenas o no? Llegas y, ¿qué hay aquí? Lo primero que preguntas, llegas a Cuernavaca, pasa lo mismo. Sí. ¿Qué se puede ver aquí?
¿A dónde voy?
¿A dónde voy? ¿Qué me van a enseñar?
¿Dónde puedo comer algo?
Resulta que no hay ningún señalamiento. Y eso no es nada más cuestión del municipio que está aprendiendo a ser municipio. Esto ha sido ya un problema ancestral desde que yo trabajaba en turismo hace 800,000 años. La petición de señalamientos para decir, este es Coatetelco, e información. ¿Por qué? Porque siendo un pueblo indígena, antes de que fuera municipio, estaba muy relegado. Pero está lleno de historia, está lleno de tradiciones y de ese lago maravilloso que también tiene su leyenda. Es una leyenda preciosa, donde vive la Tlanchana y que es básicamente la historia del pueblo.
Vamos a pausa, Pati, y de regreso profundizamos en Coatetelco. ¿Qué hacer en Coatetelco? Ya llegamos. Ya nos fuimos en la carretera, ya nos fuimos, ahorita hablamos del transporte que hay también. Ya estamos en Coatetelco. ¿Qué hacer en Coatetelco? Sí, ir a comer mojarras, sí, ir a la laguna, pero hay más cosas que hacer. Pati nos cuenta. Volvemos con más.
La Radio Ciudadana es la voz para todos los morelenses. Comunícate. Bienestar para todas y todos. Morelos impulsa obras de infraestructura hídrica en todo el estado. Se construyen redes de agua, pozos, tanques elevados, plantas de tratamiento y sistemas de alcantarillado. Más de 100,000 morelenses con acceso a agua potable y saneamiento digno. Acciones que fortalecen la salud, el bienestar y la calidad de vida.
Morelos, la tierra que nos une.
Ya llegó la nueva licencia digital permanente a Morelos. Renueva tu licencia de conducir. Haz tu trámite en digital.morelos.gob.mx y recíbela directo en tu celular. Solo necesitas el número de licencia anterior, identificación oficial, realizar tu pago en línea y acceder con llave MX. Hazlo fácil, hazlo digital. En digital.morelos.gob.mx.
Morelos, la tierra que nos une.
Despegues. Seguimos en la Radio Ciudadana. Tu espacio, tus soluciones.
Son las 10 de la mañana con 34 minutos. 10:34. Estamos de viaje en esta mañana de la Radio Ciudadana en Coatetelco. Nos fuimos a Coatetelco. Bueno, es un viaje radiofónico, por supuesto, porque la idea es que si usted el fin de semana está buscando una alternativa, además de todas las alternativas de cosas que hay que hacer en este estado de Morelos, si es usted morelense, si vive usted en Temisco, en Cuernavaca, en Jiutepec, en Xochitepec, en Tlaltizapán, y se pregunta, bueno, a ver, hay la oportunidad este fin de semana de salir. No tenemos mucho dinero, pero la familia quiere salir pues a despejarse, por lo menos andar en otro camino, en otro escenario, en otro panorama. ¿A dónde ir? Vámonos a Coatetelco. ¿Pero qué hacer más en Coatetelco?
pero hay cantidad de cosas maravillosas. Por eso te informo que muy pronto tendremos también ahí las motos turísticas, ya que se conviertan en anfitriones para que ellos sean los que lo reciban y puedan ver. Pero mientras tanto, vayan a Coatetelco. No es únicamente su lago, que es una maravilla, ya les contaré su historia, sino que el mismo pueblo tiene en un espacio muy pequeño las razones de su existencia. Y te lo cuento rapidísimo, tiene una zona arqueológica a 3 minutos del centro por coche y a 10 caminando.
Coatetelco tiene una zona arqueológica.
Dentro de Coatetelco. Una zona arqueológica que tiene antecedentes 5.000 o 10.000 años antes de Cristo. De los primeros habitantes que hubo, pero la zona 500 años antes. Y ahí está la historia y la leyenda de una de las diosas de Cuautitlán. ¿Sabes que tiene Coatetelco una parroquia extraordinaria que está en un montículo, una montañita, que era, antes de que llegaron los españoles, ese adoratorio a Cuautitlán? Esa diosa reina está también en el museo, está su imagen en el museo. Entonces, no es un invento de nosotros. Fue alguien muy importante al que le hicieron su imagen y que está en el museo. Ese museo que estuvo cerrado tanto tiempo por el terremoto del 17, pero que ya está abierto y poco a poco va renaciendo, ¿no?
En el centro está el museo.
En el centro. No, está
en la zona arqueológica.
En la zona arqueológica, pero está en el centro, que caminas 10 minutos, no es nada. Pero puedes subir a esta iglesia, y digo subir porque de verdad hay que subir escalones.
Sí, está en parte
para entrar
alta.
De frente a un frontis de los más hermosos que he visto yo en mi vida. Sí. Parece hecho por niños y para niños. Toda la imaginación tequitquí, o sea, del arte indígena que se revuelve con las órdenes de los frailes, está palpado ahí, con una belleza extraordinaria. Rápido les cuento, yo la primera vez que llegué ahí, llegué con el Canal 13 para hacer un reportaje. Yo iba por parte del gobierno del estado el Día de Muertos. Entonces venimos en el coche bajando del centro ceremonial y de repente a las 4 de la tarde, el sol dando de frente a la iglesia, que parecía verdaderamente iluminada para eso.
Porque es un color blanco, además,
blanco,
espectacular.
Pero estaba pintado con colores infantiles, todo eso. Se veía extraordinario. Iba saliendo un féretro con la gente cargándolo. En Día de Muertos, esa imagen maravillosa, los reporteros del canal salieron corriendo, dejando las puertas abiertas de la camioneta y casi, casi caminando.
Para registrarlo.
Y yo detrás de ellos, esperen, esperen. No dejó de pasar, ¿verdad? Se molestaron por la falta de respeto y nos cortearon con machetes. Pero se pudo quedar la imagen que fue. Pero esa belleza que tiene.
Por grabar el cortejo.
Estamos ahí en el mero centro y tenemos dos lugares que visitar extraordinarios. También está la iglesia del 2 de febrero, que es la.
La Candelaria.
La Candelaria, que también tiene su historia. ¿Qué tiene Coatetelco? Historias, ritos y tradiciones extraordinarias. Que claro, no están abiertos todos los días para que la gente la vea, pero con estos guías que vamos a tener, daremos a conocer qué fechas van a poder ver a los tecuanes. ¿En qué fechas van a poder estar en la peregrinación maravillosa con todas las danzas del mundo hasta Tetecala para ir, llevar y recoger a la Virgen de la Candelaria? Las ofrendas colgantes, la ofrenda del primer encuentro y ese ritual tan espeluznante pero al mismo maravilloso que es el escapulario. Pero ese es parte de su ritual y de su vida. También lo que podemos ver, y eso sí, te lo podemos dar las fechas y todo, las ofrendas a los airecitos de San Juan. Pero si llegan a Coatetelco, lleguen al mercado. Caray, qué cosas más extrañas. Tiene que ser lo de temporada. Y ahorita en temporada de muertos, hacen el chocolate más sabroso que te puedas imaginar.
Chocolate.
Se hace, es casero, no se hace en fábrica ni nada. Todas las casas lo hacen y sacan a venderlos. Algunas artesanías de la época y dependiendo del tiempo pueden comprar cosas.
Oye, ¿chocolate diferentes. En agua? ¿Lo hacen en agua?
En agua, claro. 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 Y es blandito, no es tan dulce, no está lleno de elementos extraños. Muy sabroso, hay que comprarlo. Si llegan a ese centro, ¿qué les puedo decir? Pueden regalarle una hora a conocer su historia y de esa Cuautitlán que les vamos a contar su leyenda, que es la que construyó o por su culpa se hizo el lago de Cuautitlán.
En honor a ella, digamos. ¿Podría ser? No, ella. Por su culpa. Ella.
Ella es. Ahorita te cuento, ¿no? Uh-huh. Si ustedes llegan al lago de Cuautitlán, van a encontrar una calle a donde salen un montón de caminos para entrar al lago y encontrar unas palapas con una oferta gastronómica estupenda. No nada más de las palapitas, ¿no? Uh-huh. Resulta que ahí te llegan montones de vendedoras de tamales, pero unos tamales que tú no conoces, sí. ¿No? El de ciruela, el de de infinidad, hijo, de tamarindo, de vas conociendo.
Son unas cosas chiquitas, unos tamalitos chiquitos.
Vas conociendo sí. Una gastronomía que sí. No conoces comúnmente, ¿no? No. Y que es una tristeza que a través de tantos años con esa gastronomía no se haya creado una cocina. Para
Oye,
turistas.
Venden unos cacahuates en todas las presentaciones.
Enchilados
con ajo. Con salecita y limón nada más. Y dime, por favor, ¿cómo se llama? Porque no lo sé. Unos cacahuates como hervidos.
Sí, son con todo y cáscara.
Con todo y cáscara.
¿Así?
Cacahuate hervidos.
Sí, nada más. Que son deliciosos.
Deliciosos.
Pero yo les recomiendo unos que hacen con chile de árbol. Sí. Mucho ajo. Uf. Que es una delicia.
No, chile, es una botana también. Espectacular esa parte.
Espectacular. Sí. Bueno, eso la gente no lo conoce. Y eso es una atractiva Oaxaca, y te vas a un restaurante a conocerlo y pagas por llegar.
Sí.
Y aquí llegan a ofrecértelos, ¿no? Sí. Y no nada más, resulta que hay una intensa relación entre Guerrero y nosotros, Estado de México y nosotros. Y estos pueblos indígenas son los que se dan la mano. Y tú puedes ir a sentarte, a echarte una hamaca, porque señores, qué delicia es estar frente al lago con el airecito, acostarse en la hamaca y tener unos cacahuates enchilados con ajo, comiendo por horas y viendo todo lo que ha visto la historia. Porque no es de momento, es desde siempre.
¿Sabes qué? Haciendo qué, Pati, haciendo lo que más hemos dejado hacer los seres humanos y que es la recomendación, fíjate, los que practican a lo mejor el budismo lo tendrán más claro, ¿no? Pero ¿cuál era la enseñanza esencial de Buda, por ejemplo? Sin entrar en temas de budismo, la contemplación.
Exactamente.
Sentarte a contemplar, ¿qué? Pues el cielo, la nube, el agua, la hormiga, la tierra, la contemplación.
Sin querer te va llevando a ti mismo.
Exactamente, para llevarte a ese momento. Y eso es lo que se logra ya en Cuautitlán, fíjate.
Una tranquilidad extraordinaria.
Sí.
Después de la comilona que tenemos que hacer en todas las estas palatillas.
Sí.
Hay unas muy grandes, muy agradables, sí. Otras más pequeñitas. Yo creo que hay que ir tocando una por una.
Sí, hay de todo.
Hay que apoyar. Porque debo contarte algo que fue muy grave. En 2017, en junio de 2017, el agua subió tapando todas las palapas. Y el esfuerzo de años, de cientos de gente que trabajaba ahí, y empleos para muchísima gente se fue al traste, porque no creas que bajó rápidamente,
tardó mucho tiempo en bajar.
Y después en reconstruir esas palapas. Hasta ahorita no ha habido un apoyo real. Es que ahí hay que agarrarse los pantalones y exigir, porque son gente que están cuidando no un tesoro ecológico que lo tiene, sino también histórico. Y ahorita te cuento el chisme bien, bien contadito. Pero vayan a vivir la naturaleza, Cuautitlán. Primero, una paseadita comprando algo en el mercadillo, que es muy chiquitito. Se suben a ver este frontis hermoso. Ese mismo año de 2017 fue la inundación y en septiembre el terremoto. Que se llevó todas las iglesias, muchas casas y muchas vidas. Cuautitlán, ¿por qué lo pedí? porque está resurgiendo con mucho trabajo y necesitamos como morelenses apoyarlo. Pero no nada más hay que ir a regalar dinero, no, vamos a disfrutar cosas maravillosas y una tradición extraordinaria, la de la tranchana. ¿Te lo cuento ahorita o te lo cuento al rato?
Sí, cuéntame después de la pausa. Vamos a la pausa porque hay que dedicarle tiempo. Además, estamos pues ya en la recta final del programa, no puede ser. Pero vamos a conocer. Mira, Pati, por lo pronto me parece que esta conversación de alguien que conoce Coatetelco, a mí, por ejemplo, que cuando voy a Coatetelco y voy, acabo de ir, no tiene mucho que acabo de estar ahí con mi mamá, justamente, que fuimos a pasear en toda la zona surponiente y rematamos ahí en Coatetelco y fue una tarde maravillosa de contemplación y de plática y de contemplación, nada más, ¿eh? Y como habíamos chachareado todo el camino, comimos fruta en Coatlán del Río, compramos un raspado, así, ¿no? Hasta que llegamos sin hambre. La verdad es que llegamos sin hambre, ¿no? Pero botaneamos de todo, unos sopecitos que te hacen.
Que ahí es
con unos frijoles.
Y un caldo de mojarra delicioso y unas mojarras gigantes que tienen que probar. Ah, y los camarones. Y perdones, las mejores micheladas, y mira que yo soy de micheladas, están ahí.
Están muy ricas ahí.
En Coatetelco.
Sí. Bueno, yo los que pueden tomar michelada, pues tienen una alternativa. Y si no, pueden tomar.
Hay de todo.
De todo hay. Pero son de verdad lugares muy agradables en los que esencialmente. Y hay de todo, ¿eh? Hay palapas en las que, porque hay quienes les gusta, por ejemplo, pues la música, ¿no? La pachanga,
sí.
La música viva, y está el grupo toca y toca y toca y no para de tocar. Y hay quienes nos gusta, por ejemplo, pues más silencio, ¿no? Y las hay. En las que hay absoluto silencio. ¿Sabes? Si estás tranquilito y de pronto llega por ahí un grupo de norteños, un grupo musical, te ofrecen un trío, te ofrecen alguna música y si no quieres no la contratas.
Pero no es tan estático. También tenemos los vacíos en las lanchitas.
En las lanchitas.
En esas parecidas a trajineras que los llevan por unos cuantos pesos con su chaleco de seguridad a conocer la parte de los juncos, donde es una naturaleza endémica extraordinaria.
Y que no tienen motor, hay que decirlo.
No pueden
usar motor. Ahí es que es una cosa que deben de ver esta, para decirlo de una manera más gráfica, creo que lo podría entender todo el mundo, una especie de trajinera, ¿sí?
Sí.
Y que al frente normalmente va el remador o remadora, porque hay hombres y mujeres,
sí.
Dando el paseo con un remo. Y ahí va la lanchita,
Exactamente.
A ese ritmo natural humano, no de motor.
Y le
de...
pueden preguntar porque ellos saben la tradición.
Sí.
¿Y cuáles son los pajaritos que están ahí, los patos que están volando encima y lo que se están comiendo a los otros? Es una fauna extraordinaria en medio de los juncos, pero una fauna del momento. Esto tiene ya siglos,
desde que
Cuautlicin se quita la corona de flores, la avienta al terreno y se deja ahogar por el agua que se está formando.
Ay, ay, ay. Vamos a pausa. Regresamos con la leyenda de la tranchana para cerrar ya este viaje por Coatetelco hoy en la Radio Ciudadana.
La Radio Ciudadana es la voz para todos los morelenses. Comunícate.
En Morelos está activa la alerta de violencia de género en 8 municipios.
Coordina acciones y medidas entre los 3 poderes de gobierno y municipios para proteger a las mujeres y prevenir la violencia.
Decimos no a la violencia de género. Si vives violencia o conoces a alguien que necesita ayuda, llama al 079. En alerta por ti.
Morelos, la tierra que nos une.
Con la Estrategia Nacional de Seguridad, los homicidios dolosos bajaron en 32% y los delitos de alto impacto en 21%. El robo de vehículos con violencia disminuyó 30% y a transportistas 29%. Construir la paz es un trabajo de todos los días. Vamos por el camino correcto. La transformación avanza. Gobierno de México.
Despegues. Seguimos en la Radio Ciudadana. Tu espacio, tus soluciones.
cierto. Son las 10 de la mañana con 50 minutos. 10 con 50, estamos en la recta final de la Radio Ciudadana. Estoy platicando con Patty Jiménez Pons. Muchas gracias por acompañarnos. Estamos haciendo hoy una invitación para visitar Coatetelco. Y así, con este viaje radiofónico contado, explicado desde los ojos de Patty, desde la experiencia también que tengo, porque me gusta mucho ir a Coatetelco. Regresé, por cierto, fíjate, había dejado de ir mucho tiempo.
Sí.
Mucho tiempo, pero regresé.
Está igualito porque no ha podido avanzar por muchas cosas, ¿no? Pero la falta de apoyos y la falta de dinero para poder reconstruir las palapas, que es muy caro.
Sí.
Pero se han puesto nuevas palapas más modernas, sí, más turísticas, muy agradables, que tienen que conocerlas. Y sobre todo porque en ese espacio, aparte de las lanchitas, de las trajineras, están pasando los caballos para quedarles el paseo a los chiquitos.
Sí.
Que eso es maravilloso por primera vez. Y hay juegos, en alguna música en vivo, en otras mucho más tranquilas. Pero ¿dónde quiero ir? ¿Qué es ese largo? ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué en la historia? ¿Por qué relacionan a Xochicalco con él? Les cuento rapidísimo. Hay una princesa con el don que donde estaba ella, los sembradíos se daban de manera maravillosa. Era símbolo de la abundancia. Se dice que de Xochicalco, una fortaleza, pero fuerte de verdad en todos los sentidos, manda a robar a la princesa. Y en ese momento en que la están raptando, era una princesa que siempre vestía de blanco y con una corona de flores de cazahuate en la frente. Uh-huh. Es una flor muy de Morelos y muy del invierno de Morelos.
Así es. Blanca.
Blanca, exactamente. Entonces, cuando está luchando, ella le pide a los dioses, ayúdeme, por favor, me mandan una tormenta, pero de aquellas que ahoga a sus raptores, pero aparte del puerto, no a todo, parte del pueblo también, algunos habitantes mueren. Ella, desesperada de ver la mortalidad de lo que había ella causado, lo que hace es quitarse la corona, aventarla al campo y ver que comienza a crecer el lago. Donde cae la corona, empieza a crecer el lago y ella dice, me quedo con mi gente por la eternidad, y se deja ahogar. Y se convierte en la Atlanchiana, que es una sirena con cola de pez o de serpiente, algunos dicen, y la parte de una mujer muy bella. Una mujer muy bella que todavía hace justicia. Si pasa por un asesino y ella sabe quién es, o un borracho que maltrata a su mujer, sale en medio de la neblina y con una voz muy dulce los atrae. Y cuando menos piensan, ya están agarrados por unos tentáculos que lo meten al lago y los mata. Pero ahí también moran todos los pescadores que desean convivir con su Atlanchiana y rendirle a través de los siglos ya muertos. Es una historia preciosa. Historias que las vamos a conocer más con este grupo que la SUAT ha invitado, la Asociación de Operadores y Guía y Anfitriones Turísticos, a la que pertenecemos y que estamos por este programa, para ya capacitarlos para que puedan ser quienes lleven a la gente a todos estos espacios, pero con todo este conocimiento mágico y maravilloso. Y no nada más de esto, hay infinidad de rituales extraordinarios que se pueden ver también como las ofrendas a los airecitos de San Juan, a los aguaques, a los que tienen las nubes, y o las ofrendas también en época de muertos, que son únicas y mucho antes de que lleguen los muertos en todas partes. ¿Qué pasa? ¿Qué van a hacer estos jóvenes? ¿Van a tener su módulo? Gracias, señor presidente, por haber hecho caso a esta invitación que Astuat le hizo, y con entusiasmo dijo, órale ya, que vete a Cultura, ahí te van a dar y te van a apoyar para todo esto. No es Astuat. Astuat y el ayuntamiento nos vamos a ayudar para que Coatetelco tenga la dignidad que merece. Hay muchos proyectos, pero no se pueden hacer todos y de golpe. Y necesitan también recursos. El chiste es ver de dónde sacar recursos para apoyar estos pueblos.
Claro.
Y ahí está la pregunta, la gran pregunta, ¿no? ¿Lo vamos a seguir abandonando o verdaderamente los gobiernos estatales y federales van a apoyar a estos pueblos indígenas. No nada más apoyar su gastronomía y sus rituales y sus ofrendas, no. Sobreviven cuando sobrevive la población.
Claro, cuando lo hacen viable en el día a día.
Exactamente.
Y mientras tanto, Pati, y por eso me parece de toda la importancia que en este espacio de la Radio Ciudadana tengamos este ejercicio de colaboración, digámoslo así, de esa manera, para hablar de estos otros atractivos, de los no tan conocidos, de estos destinos a los que también diría, con mucha pena, muchos morelenses no conocen, ¿no? Han oído hablar de Coatetelco, han oído hablar de Xochicalco, han oído hablar de la Sierra de Huautla.
Ni siquiera han escuchado hablar de ellos. Si me das un minuto, es por ejemplo, sí, la tradición del escapulario. Uh-huh. ¿Qué es el escapulario? Cuando una persona está ya muy grave y no tiene remedio, lo llevan con un tlapatique, con un curandero. Y él le dice, a este santo le tienes que dedicar tantos días que te van a hacer fiesta, 5 días, y se llevan al señor. Y se llevan al señor a una casa y de repente comienzan a llegar filas de pobladores bailando con cabezas de borregos y mucha comida. Llegan al señor y lo ponen en un lugar, a mí me tocó un niño, en un lugar lo visten todo de rojo, le ponen su corona de flores, una corona de dulces, y comienzan a bailar a su derredor horas, otros días. Y la fiesta está con él. Y no me pregunten si, no, de verdad, no me pregunten porque yo no soy mago, pero muchos sanan. Estuve en una de un niño que estuvimos por horas y horas y horas y ya no podías ni sentarme. Primero te está pasando la
bebida,
la cerveza, uh-huh, que compartes de boca a boca con algunos. Uh-huh. Y después que el tequilita, y después que el brandy, y después, oye, al final de la bailadera ellos, otra. Hasta que se acaban unas velas. Uh-huh. En ese momento llega la hora de la comida. Y todo lo que trajo el pueblo y cocinaron los de la casa se reparte con una bonanza, con una alegría, porque saben que su enfermito se va a aliviar. Si fue de 3 días la fiesta, después de 3 días, ay Dios mío, ¿qué pasa? No lo sé, psicología, no sé, milagros, no lo sé. El enfermito se levanta, no siempre, pero generalmente.
Mira.
Y eso sí se puede ver porque son seguidos, como yo los conocí. Me paré, aventé todo y salí corriendo a decirle, por favor, déjenme estar con ustedes. Pero la gente de Coatetelco, en todas sus tradiciones, es abierta y generosa. Si ven algo, pidan amablemente y con respeto
permiso.
Y los van a traer.
Con eso quería cerrar, Pati, justamente de desarrollar esta cultura. Primero de conocerlo, de darnos oportunidad de ir, de visitar estos lugares, de ir con esos ojos además. De sorprendernos, de querer encontrar ese Morelos profundo, ese Morelos de historia y de cultura tan rica. Pero también, y les invito, amigos y amigas, a quienes se den esa oportunidad, hacerlo con respeto, con mucho respeto. Ya sea una comunidad indígena o no, tenemos que hacerlo con respeto, no tirar basura, no llegar con la música a todo volumen, moderar la forma para los que beben, moderar la forma de beber, y si ya lo hicieron, pues designen a alguien que esté sobrio, que los pueda sacar de ahí correctamente, que puedan manejar bien, respetar a la gente de la comunidad. Creo que es muy importante, y si vamos trabajando en estos ejercicios de cultura y de educación, vamos a terminar primero reconociendo quiénes somos, de dónde somos, queriendo a nuestro estado, comunidad por comunidad, y lo que se quiere se cuida, lo que no se quiere
no se cuida.
Y tenemos que aprender a querer nuestro estado y nuestras comunidades y a nuestra gente y a sus costumbres, y nosotros nos vamos a convertir en los primeros guardianes y promotores de eso.
Y nos sentiremos el orgullo,
claro,
de ser morelenses.
De ser morelenses.
Por nacimiento o adoptada,
porque
ya tengo 50 años acá.
¿Qué significa ser morelense, no?
Exactamente.
Pati, pues se nos acabó el tiempo. Muchas gracias por este viaje radiofónico a Coatetelco. Gracias por ello.
Gracias por invitarnos.
Muchas gracias. ¿Y el próximo viernes viene alguien de la SWAT?
Sí, por supuesto. ¿Eh? Por
y
supuesto.
Seguimos hablando de otra zona de Coatzacoalco, otra zona de Morelos.
Exactamente.
Muchas gracias.
Viene Irene.
Muy
Irene
bien.
Irene Martínez.
Muy bien. Vamos entonces a platicar con Irene en 8 días aquí en la Radio Ciudadana. Gracias, ya nos vamos. Se quedan ustedes con Laura Duarte en El Ojo de la Mosca. Tengan un muy buen fin de semana, pásenla muy bien, disfrútenlo mucho, váyanse a Coatzacoalco y disfruten de todas estas de todos estos detalles y aspectos que Pati nos ha comentado el día de hoy. Gracias, pues, a nombre del equipo, Marta Maldonado en la producción del programa, gracias a Alan Huesca en la realización, Pau García en redes sociales, soy Roberto Díaz Guerrero. Muy buen día, buen fin de semana.
Hoy cerramos una emisión más de la Radio Ciudadana. Recuerda, tus palabras son el primer paso hacia las soluciones que todos necesitamos. Sigamos construyendo juntos con diálogo, empatía y acción. Nos vemos en la próxima emisión. Que tengas un excelente día.
A continuación, El Ojo de la Mosca con Laura Duarte. Y al terminar, Tesoros Regionales con Rosario Sámano. Quédate en la programación de Universal 102.9, la radio que nos une. Estás escuchando XHVAC. Universal 102.9 FM, la radio que nos une. Transmite con 10.000 watts de potencia aparente radiada desde calle Miguel Hidalgo 109 en Ocotepec, Cuernavaca, Morelos, México. Universal 102.9 FM es una estación del Instituto Morelense de Radio y Televisión. Respira.